Escuchas Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón. Radio Andalucía Información.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No es casualidad, pero el día en el que comienza, en el que llega la primavera, es el Día Internacional de la Felicidad. Algo tendrá que ver. La primavera llegará a las 4 menos cuarto de la tarde, mientras ustedes escuchan este programa que ahora comienza, y esa es otra estupenda casualidad. En este programa vamos a estar enseguida en Córdoba, donde se prepara un concurso de pintura rápida, y les cuento. Se trata de que desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde se pinte un cuadro de un rincón de un patio cordobés. 8 horas exactas para plasmar la belleza. Y hablando de pintura, el Museo Picasso de Málaga ha organizado unos talleres infantiles en Semana Santa. El título que le han puesto es El arte de jugar. Está bien construido. Y volveremos a Córdoba porque la Mezquita Catedral acoge esta noche una cita musical de las buenas. El recital Dios en la ópera, un viaje a través de arias, de dúos y de coros, de obras magistrales de compositores como Verdi o Puccini. ¿Se imaginan? Una auténtica delicia escuchar tan buena música en la mezquita. Y un estreno, el nuevo disco de Antonio Carmona, el componente de los Ketama, Barodrome, un homenaje a su pueblo, al pueblo gitano. Y hablando de música, lo acaban de escuchar hace tan solo unos instantes, la Orquesta Mondragón cumple 50 años. Comenzamos.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
En Córdoba, les decía, se ultiman los detalles para la celebración mañana sábado, de un concurso de pintura rápida. Se trata de pintar un cuadro en 8 horas, en una jornada laboral, ¿no? Un rincón de un patio, una maceta, una flor, una esquina, en fin, cualquier cosa, lo que los artistas y los aficionados a la pintura elijan. Se llama Córdoba y sus patios 2026 y lo organiza la Fundación Cuchabán. A esta hora estamos con Abelino Cazallo, él es gestor cultural de la Fundación Cuchabán. Señor Cazallo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿quiénes pueden participar en ese concurso, digamos, de pintura rápida?
Bueno, pues para los participantes podían apuntarse todos aquellos amantes de la pintura o el dibujo mayores de 18 años. Uh-huh. Cualquier persona aficionada, tanto aficionada como profesional del dibujo o la pintura, mayor de 18 años, podía inscribirse en el concurso.
Y se han inscrito 83 participantes que son, Abelino, 86. El doble del año pasado, ¿no?
Sí, bueno, del año pasado no, del anterior, porque el año pasado no pudimos realizar el concurso, pero ajá, en la edición de 2024 sí, aproximadamente el doble. Creo que fueron en 2024 45 personas y están, pues eso, casi el doble, 83.
O sea que eso habla de la buena salud, digamos, del certamen, ¿no?
Sí, bueno, siempre ha tenido muy buena acogida este concurso aquí en Córdoba y bueno, hay muchísimos aficionados a la pintura y al dibujo que se presentan de locales y bueno, de toda Andalucía, incluso de toda España. Viene gente de Barcelona, de Madrid, de Valencia, o sea, vienen de todos los puntos de España.
¿Y qué tiempo tienen para pintar el cuadro? ¿Qué se considera pintura rápida?
Bueno, pues nosotros lo que es se considera pintura rápida, la pintura que se hace en el día, en este caso nosotros le damos un tiempo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Sí.
El tiempo son unas 8 horas lo que tienen para pintar, que y es increíble, pero hay gente a la que le sobra tiempo, ¿eh? O sea, es increíble, de verdad, es algo digno de ver porque algo para los que no somos expertos en la materia o no se nos da bien ese tipo de habilidades artísticas, ¿no? Es increíble cómo pueden realizar esos trabajos en tan poco tiempo. O sea, es darse, por ejemplo, pues eso, mañana sábado, un paseo por el Palacio de Viana, por los patios de Viana, y ver a esta cantidad de artistas cómo realizan esas obras en tan poco tiempo, es de verdad alucinante. O sea, es algo digno de ver.
Bueno, porque solo pintan los patios del Palacio de Viana o pueden elegir cualquier patio de Córdoba. ¿Cómo hacéis eso?
Pueden elegir cualquier patio de Córdoba. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, primero que los patios de Viana, pues tiene, la mayoría de los patios de Córdoba, como sabemos, son casas particulares, casas privadas, que evidentemente pues están abiertas al público durante todo el año, ¿no? Aparte, bueno, pues los patios de Viana tienen un encanto especial. Se hace la recepción tanto de la inscripción como la recepción de la obra, se hace aquí, entonces a los participantes normalmente les pilla más cómodo pintar aquí en Viana, aparte por la belleza del sitio, ¿no? Sí. Pero pueden pintar en cualquier lugar de la ciudad, pueden irse a una plaza, porque tiene que ver con los patios, pero bueno, los patios, la fuente, la interacción de la luz con un poco, sí, el tema, digamos, principal es el patio, pero tienen que, ¿por qué pintar específicamente un patio? Pueden pintar evidentemente un rincón de un patio, una maceta, que pueden pintar una planta en cualquier espacio de la ciudad, ¿no?
Uh-huh. Y la gente puede verlo, puede entrar en el Palacio de Viana y puede ver a estos artistas realizar su cuadro.
La gente, bueno, no es que la gente pueda entrar, los visitantes que vienen a Viana, que entran al palacio como ¿sí? día normal de visita, sí que pueden disfrutar evidentemente de ver trabajar a estos artistas. Entonces sí que todos los visitantes pues pueden ver cómo se desarrolla, y además algo muy interesante, ¿no? Ver cómo se desarrolla un concurso de pintura, que es algo que, bueno, hasta que no lo ves, pues no te haces una idea de cómo es, ¿no?
Convocan ustedes a aficionados y a profesionales, pero ¿todos participan en la misma categoría o los sí. aficionados por un lado y los profesionales no. por otro?
No, participan todos en la misma categoría. ¿Por qué? Pues bueno, porque en el mundo del arte es muy difícil establecer quién es un aficionado realmente o quién es un profesional, ¿no? Porque ¿dónde está el...? Pasa en cualquier faceta artística, ¿no? Hay gente que canta muy bien y se, por ejemplo, algo que lo tenemos más, que es como más común, ¿no? Hay gente que canta muy bien y vive de ello, entonces se considera profesional, pero hay gente que puede cantar también o mejor que el que vive de ello, pero vive de otra cosa, y que es un aficionado, pues entonces es algo muy complicado. Entonces aquí son todos iguales, hay gente que es profesional, pues porque prácticamente vive de esto, de o bien de los concursos a los que se presentan, o bien de vender su obra pictórica, sí. Y hay gente que simplemente, pues que les gusta pintar y se presentan a los concursos, y hay veces que tienen suerte, oye, y porque están más inspirados ese día y pintan mejor y ganan. Entonces, como además evidentemente en el concurso las obras son anónimas, no se pueden entregar firmadas, solamente tienen un número, claro, las obras tienen un número, y luego una vez que ya el jurado decide quiénes son los ganadores, pues ya se coteja el número que tiene la obra con el número que se le ha dado previamente a la persona cuando se ha inscrito en el concurso.
¿Y cuál es el premio, Abelino?
Pues mira, son tres premios. El primer premio está dotado con 3.000 euros, el segundo con 2.000 y el tercero con 1.000 euros.
Bien, y además todas las muestras, las seleccionadas, se expondrán durante un par de semanas, por lo que leo, ¿no?
Sí. Todas las obras que se entregan mañana a partir de las 5 de la tarde se quedan aquí en el Palacio de Viana. El lunes el jurado selecciona las obras que más le ha gustado, suelen ser entre unas 10, 12 obras, depende también del tamaño,
sí.
Pues ellos seleccionan las que consideran que son las mejores obras, y de entre esas obras se eligen los tres premios. Y esas obras preseleccionadas, que son las que, digamos, las que...
Las finalistas, ¿no?
Exactamente, las finalistas, pues esas obras se exponen desde el día 27 de marzo, creo que es viernes 27 de marzo, que es cuando se entrega exactamente, cuando se hace la entrega de premios, desde el viernes 27 de marzo hasta el domingo 12 de abril. Estarán expuestas estas obras, incluyendo las ganadoras, los tres premios, en la sala polivalente del Palacio de Viana.
Pues le deseamos que mañana haga un día estupendo. Los cielos están cubiertos en buena parte de Andalucía hoy, pero que mañana luzca el sol y Córdoba luzca con esa luz tan particular y tan especial, y los cuadros, bueno, pues sean fantásticos. Avelino Cazallo, gestor cultural de la Fundación Cuchabán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros y muy buenas tardes.
Estos cuadros de los que les hablamos ahora no se pintaron en 8 horas, ni muchísimo menos. Miren, la sala capitular del Ayuntamiento de Sevilla acoge desde hoy y hasta finales del mes de mayo la exposición Focus Loyola, con obras de Velázquez y de Murillo. La exposición incluye La vista de Sevilla, de un autor anónimo, Santa Rufina, y la imposición de la casulla San Ildefonso, de Diego Velázquez, así como San Pedro Penitente, de Murillo, procedentes todas estas últimas del Hospital de los Venerables, lo que hasta hace unos meses era la sede de la fundación Focus Abengoa. Nos lo cuenta Isabel Campos.
La muestra reúne algunas de las piezas más valiosas de la colección Focus. Sobre las paredes, 4 obras, San Pedro Penitente de Murillo, Santa Rufina y la imposición de la casulla a San Ildefonso, ambas de Velázquez. También la enigmática vista de Sevilla, de autor anónimo. Una exposición que además es la antesala del Centro Velázquez, que la Fundación Focus Abengoa creará en la iglesia de San Hermenegildo. Anabel Murillo es su director.
Me conmueve pensar que aquella recuperación audaz del retrato de la santa patrona sevillana, pintada por Diego Velázquez, nos guía para perseverar en seguir mirando ilusionados hacia adelante, conscientes de que la cultura ha sido y será siempre nuestro mejor baluarte.
La muestra está comisariada por el artista Juan Suárez, quien ha destacado que son obras fundamentales para entender los primeros pasos de Diego Velázquez en su ciudad natal y el esplendor de la pintura barroca sevillana.
Evidentemente está cogiendo ahora unas joyas de barroco del 17, pero lo que contiene esta pintura es en sí mismo, es una magnífica obra de arte patrimonial.
Estará abierta hasta el día 30 de mayo, festividad de San Fernando, en Sevilla.
Y con pintura seguimos, que no es mala cosa, ni muchísimo menos. Hoy estamos con uno de los artistas plásticos andaluces con mayor protección, con mayor proyección. Pablo Padilla acaba de llegar de la Feria Art Madrid y ya está con los otros 2 proyectos que tiene entre manos, uno en Granada y otro en Sevilla, que por cierto, Carlos López inaugura esta misma tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Eso es, una en sus obras. De hecho, tiene una importancia especial los materiales que recolecta en lugares tan especiales como la mina de Río Tinto. Aunque trabaja con distintas técnicas, destaca sobre todo con la pintura. Vamos a charlar ya con este artista tan interesante, con Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Carlos. Muchas gracias por invitarme.
No, muchas gracias a ti por venir, porque tienes un hueco entre exposición y exposición. Acabas de llegar de Madrid,
sí.
Tienes una exposición en Granada y esta tarde inauguras otra, ¿no? Aquí en Sevilla.
Sí, vengo directamente de Madrid, de Cannes Art Fair, que este año han cambiado el nombre, que antes era Urbanity. Y era además el 10º aniversario de la feria, entonces era una edición importante, ¿no? Porque era cambio de nombre y además eso de 10º aniversario, consolidándose como una de las ferias de arte emergente más potentes en Madrid, en la Semana del Arte, ¿no? Después de Arco. Entonces para mí era una gran oportunidad que bueno, agradezco aquí también a The Gallery, la galería que me representa, de haberme llevado. Y bueno, esta semana, ayer se inauguró también la Feria de Arte Emergente FACBA en Granada, que también voy con The Gallery, y que es un stand compartido con la artista Carmen Ruiz, de allí, de Bellas Artes de Granada. Y es un proyecto muy chulo porque es un diálogo entre un artista de una galería asociada con una estudiante que está terminando la facultad, ¿no? Entonces, cómo incorporarla al ámbito profesional galerístico, en un proyecto que es muy bonito, ¿no? Y hoy, pues, presento en un acto que hoy creo que es privado, con invitación de, creo que, periodistas también, aquí en el Hotel Sevilla Renacimiento, que está aquí al ladito, un proyecto de residencia artística que me dieron el año pasado, y que son tres instalaciones, podemos decir, escultóricas, aunque está muy centrado en la materia, como en mi investigación y en lo pictórico.
Pablo, antes de meternos en la materia, precisamente, que quizás sea tu punto fuerte, esa investigación tan telúrica, tan pegada a la tierra, quería preguntarte, tiene muchísima proyección, no sé si tú eres consciente de eso.
Bueno, es verdad que en Sevilla se apuesta mucho por la pintura, y yo creo que es algo un poco generacional. Tengo la sensación de que en la Facultad de Bellas Artes, en mi generación, que bueno, yo me gradué en 2019, hemos salido un grupo de artistas con mucha proyección, ¿no? Y todos vamos un poco a la par. No tengo la sensación de que yo esté despuntando especialmente, sino como grupo artístico andaluz y en este caso sevillano, pero que en Andalucía también hay muchísima proyección. No considero que yo especialmente tenga más que los demás, pero es verdad que estoy ahí y estamos al final yendo un poco a la par y haciendo fuerza de grupo, ¿no? Que creo que también es importante.
Y en estas nuevas voces tú optas por la materia primigenia.
Sí.
¿Por qué utilizas, por qué sientes esa necesidad de hacer esta investigación?
Pues mira, una de las cosas que nos pasa a los artistas es que tenemos siempre esta pregunta de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y creo que fue un poco fortuito, ¿no? Estaba comprando un bote de óleo Van Gogh, que yo ya estaba introduciéndome en la abstracción y en lo matérico. Y entonces, claro, cuando te pones a indagar y a pensar en tu investigación y por qué hacemos lo que hacemos, pues cuanto más vas rascando, más preguntas te haces y más respuestas buscas, ¿no? Entonces, me compré un bote de óleo Van Gogh y me dio por ver la procedencia y un poco los ingredientes, ¿no? Como quien va a Mercadona y dice, ¿esto cuánto hidratos tiene? Pues se me ocurrió una cosa que realmente no es nada contemporáneo, es al revés, es muy ancestral, ¿no? Lo de ir a recoger materiales de tu entorno y convertirlos en pintura.
Ahí están las pinturas rupestres.
Claro, son pinturas rupestres, básicamente. Y bueno, también un poco por apología, ¿no? De lo artesanal, de lo local y de Andalucía en concreto, que siempre me he sentido súper orgulloso de ser andaluz y poder reflejar eso, ¿no? También genera un sentimiento de pertenencia, ¿no? Aquí, que somos muy orgullosos de nuestra tierra, de nuestras tradiciones, poder volcar eso en un lenguaje contemporáneo me parecía interesante, y también un propósito por el que seguir, ¿no? Porque muchas veces no sabía por qué pintaba, ¿no? Era como pintar por pintar, y era también una forma de buscarle una razón.
Sin el material no tiene el mismo significado, no tiene el mismo mensaje.
Claro, al final no dejan de ser obras que son minimalistas, también busco una cierta estética.
Claro, eso también me interesa, es decir, te has alejado de lo figurativo, la abstracción da más protagonismo precisamente al material, ¿no?
Exactamente, es por eso. Porque al final lo que no quiero es, si hago un retrato, la gente no se va a fijar en la materia, en la investigación que hay detrás, sino en si la persona se parece, los colores, si está bien aplicado, la técnica. Eso a mí me importa menos, y creo que si lo hiciera le estaría quitando protagonismo precisamente a la investigación que hay detrás, ¿no? Que es lo matérico. Entonces estoy optando por hacer cuadros que son monocromos y que simplemente dan el protagonismo a una o a dos materias como mucho, precisamente para eso, ¿no?
Todos los materiales que buscas son orgánicos. ¿Te has planteado utilizar otros materiales, quiero decir, plástico, algún tipo de residuo así?
Sí, de hecho, lo que hago ahora mismo es una parte de la investigación que se ha materializado, nunca mejor dicho, en obras que sé que no van a traer problemas, ¿vale? Pero he hecho muchas pruebas anteriormente y, de hecho, la investigación empieza un poco... de manera más sostenible, ¿no? Investigando sobre materiales que en principio son desechos.
Eso es interesante.
Desechos orgánicos, desechos... estaba haciendo pruebas con espirulina, con materiales también alimenticios, ¿no? Uh-huh. Pero el problema con los materiales orgánicos es que son fotosensibles también. Entonces, con el paso del tiempo se pierde su pigmentación. Entonces, de momento, he estado haciendo pruebas con muchos materiales, es verdad, pero los que muestro son los que estoy 100% seguro de que no van a desaparecer. O sea, que al final son pigmentos minerales, carbón, hay un material interesante que es la ceniza de hueso de aceituna, uh-huh. Que es en parte un desecho orgánico alimenticio, pero no... tiene pigmentación per se, simplemente tiene un color de forma natural, que como marrón, tirando a verde, pero no mancha. Pero claro, como tiene su color natural, lo impregno en la tela y se queda ahí, tiene su color, que también es una cosa que me interesa. Yo no intento obtener una paleta de colores primarios. Por ejemplo, a mí no me interesa que el rojo sea rojo cadmio, me interesa que sea el rojo real de la materia que he recolectado. Uh-huh. Y los colores en sí que consigo. No los mezclo, no intento que sean otra cosa más allá de lo que son.
Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Andalucía Escultura. Te seguimos la pista.
Muchas gracias.
Enseguida continuamos con asuntos relacionados con la pintura, que parece ha sido hoy el tema principal de nuestro inicio, del inicio de este programa. Pero antes tenemos que contarles que acabamos de conocer que ha muerto el actor estadounidense Chuck Norris. ¿Qué sabemos, Carlos?
Actor y campeón de artes marciales.
Efectivamente.
Que también fue, pues ha muerto...
De karate chuch.
Sí. Ha muerto en Hawái, ingresó hace más de 24 horas por una infección que no se sabía exactamente, o no se ha revelado exactamente lo que era. Él estaba de buen ánimo, de hecho ayer hizo unas declaraciones, lo ha anunciado su familia a través de las redes sociales. Y bueno, cumplió los 86 hace poco, hace un mes, y él decía que él no envejecía, ¿no? Que mejoraba, que se expandía. Bueno, pues eso es lo que sabemos ahora. No ha trascendido nada más. Ya insistimos, decía que este se encontraba en plena forma. Yo no envejezco, subo de nivel, que es que hay que ser grande.
Eso está bien, ¿eh? Subo de nivel.
Subo de nivel, para decir eso.
No cumplo años, subo de nivel.
Y bueno, de momento Esta es lo que sabemos, no hay ninguna otra actualización porque se sabe lo que ha salido en redes, ¿no?
Que lo que acaba de comunicar la familia.
Exactamente, acaba de comunicar la familia.
Bueno, pues ahí estaba muerto Chuck Norris y les decíamos que seguíamos con temas relacionados con la pintura. Y les explico por qué. Porque el Museo Picasso de Málaga acaba de abrir la inscripción para un taller que va a poner en marcha esta Semana Santa, es decir, la semana que viene, no, la otra. Es un taller para niños hasta los 11 o 12 años, creo que va el asunto, y se llama El Arte de Jugar. El título es bonito, está bien traído, está muy bien traído. María José Valverde es la jefa de Actividades Educativas y Culturales del Museo Picasso de Málaga. María José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué edad deben tener los niños que vayan a esas jornadas de Semana Santa que tenéis organizadas?
Pues tenemos organizadas unas actividades con niños de entre 4 y 12 años que pueden participar, bueno, pues en estas tres jornadas que se desarrollarán durante las fechas de Semana Santa, el lunes, martes y miércoles Santo.
¿Hasta cuándo los padres que nos pueden estar escuchando tienen la posibilidad de inscribir a los niños, María José?
Pues ahora mismo tienen la posibilidad de inscribirlo a través de nuestra web y, bueno, pues hasta completar el aforo. O sea que, pero todavía quedan entradas. Además, tienen dos posibilidades. Por un lado, inscribir a sus hijos en día suelto, en jornada suelta, o bien el taller completo a lo largo de las tres sesiones, que además las tres sesiones darán la posibilidad de conocer, pues, las diferentes exposiciones temporales que en este momento muestra el museo, no solamente la colección de obras de Picasso, sino digo las dos exposiciones temporales.
Este año la inspiración parte, digamos, del arte moderno y contemporáneo, ¿no? Por ahí van a empezar los niños.
El arte tanto moderno con Picasso como banderado de todo este proyecto, y a partir de ahí también, bueno, pues tendrán ocasión de conocer a otros artistas como Salvador Dalí, Giorgio de Quirico, René Magritte, y también a una de las artistas esenciales en el arte contemporáneo español, como es Elena Sins, en la pieza que se muestra estos días en el museo, que lleva por título Antígona. Todo ello articulado a través de la idea del arte, el arte de jugar, que es el título que en esta ocasión tiene en nuestros talleres, el juego como parte del proceso creativo a través de esas actividades en el museo.
Los niños van, dicen ustedes, a imaginar, a construir, a compartir. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a hacer eso, María José?
El juego, como decimos, es parte del juego, y el juego va a introducir dinámicas en las que se va a potenciar la creatividad, la relación, el aprendizaje, el conocimiento, y luego van a explorar diferentes géneros artísticos, como la pintura, la escultura, la cerámica, la estampación. O sea, va a ser actividades muy dinámicas y muy diversas.
Imagino además que no todos los niños lo harán igual. No es lo mismo un niño de 4 o 5 años que uno de 11, ¿no?
No, adaptamos las actividades, primero las organizamos en grupos y las adaptamos a cada participante. Y luego esas actividades en grupo, aunque son actividades colectivas, o sea, en grupo, de manera colaborativa, pero sí siempre atendiendo a la edad de los niños.
¿Y qué hacen los niños cuando llegan? No sé, ponnos un ejemplo.
Pues los niños cuando llegan, lo primero es ponernos cómodos, estar a gusto en el museo. Además tenemos la posibilidad, tenemos incluye una ludoteca, o sea, las actividades comienzan a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pero tenemos de 9 a 10 una ludoteca, con lo cual pueden los padres, pues, que trabajan o necesitan dejar a sus hijos un poquito antes, pues lo pueden hacer. Entonces nosotros comenzamos explorando, pues conociendo la obra de diferentes artistas, estos que ya he mencionado antes, y a partir de ahí, como tomando como inspiración la obra de esos artistas, pues comenzamos nuestro reto creativo, o sea, abordar la manera cada uno quiere desarrollar esa actividad.
Ajá. Los niños sorprenden, ¿verdad, María José?
Sorprenden muchísimo. No dejamos de aprender con ellos. Sí, sí.
¿Porque qué hacen? ¿Qué dicen? No sé, ¿cómo reaccionan?
¿Cómo reaccionan? Pues reaccionan muchas veces de manera sorprenden, o sea, muchas veces nos sorprenden a los adultos, pero realmente lo que dicen o lo que cuentan es absolutamente fantástico, ¿no?
Claro.
O sea que, sí, sí. Además tienen una capacidad de creación que verdaderamente sorprenden. Y sobre todo, es muy interesante también, ven cómo son capaces de imaginar, de construir, y algo muy importante, de compartir entre todos, ¿eh? Esa generosidad que a veces los adultos la perdemos, pero sí que es importante cuando vamos a crear, cuando se desarrolla el proceso creativo, tener tener en cuenta a nuestro compañero, porque muchas veces podemos aprender mucho de otras personas con las que estamos trabajando, con las que estamos creando. Y eso, pues aquí en el museo, pues lo potenciamos mucho en estos talleres y los niños, pues esto lo desarrollan de una manera fantástica, la verdad.
Porque los niños terminan haciendo algo con las manos, pintando, o eso no está previsto.
Por supuesto, por un lado es el desarrollo de hablar, debatir, conversar, charlar de manera, pues, a través del juego, sobre la obra de arte, pero luego es una parte muy importante el desarrollo de producción práctica, o sea, pues, utilizar el barro, utilizar pinturas, ¿no?, utilizar, sí, pues, para generar forma geométrica, explorar el color, la forma, desarrollar narración, también, o sea, todo es parte de ese proceso.
Tiene que ser una dulzura, sobre todo ver a los más chiquitines, ¿no?
Sí, los más chiquitines, los mayores, y como entre ellos, ya decía antes que lo organizamos por grupos, ¿no? O sea, en función de la edad, pero muchas veces colaboran. En esa colaboración no solamente los mayores pueden enseñar a los pequeños, sino que los pequeños también enseñan a los mayores, ¿no? Entonces, todo aprendemos. Y luego, además, una cosa muy importante, que también invitamos a los padres en la última sesión a que vengan un poquito antes de terminar esa sesión y puedan disfrutar con ellos de las piezas que han hecho. De hecho, presentamos una muestra, una exposición dentro de los talleres y ven todo el trabajo creativo que sus hijos han desarrollado y sus compañeros en el taller.
Porque hablan ustedes de imaginar nuevas posibilidades y ahí la imaginación de un niño es algo que no tiene fronteras.
Por supuesto, bueno, ni un niño ni un adulto, lo único que los adultos muchas veces, bueno, pues nos ejercitamos cortamos un poquito menos, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos esa capacidad de crear y desarrollar y explorar, ¿no? Y disfrutar sobre todo haciéndolo.
Pues la verdad es que sí. Es un gusto ver a los pequeños cerca del arte. María José Valverde, jefa de Actividades Educativas y Culturales del Museo Picasso de Málaga. Mucha suerte con la actividad. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias por darnos la oportunidad de contar y estáis todos invitados a participar en estas actividades.
Ojalá veamos aquello lleno de niños. Gracias, María
José.
Hasta luego.
Un saludo.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura, es música, es pintura, es teatro, es todo lo que les contamos en este programa que escuchan. Y ahora, después de haber pintado durante un poquito más de media hora, vamos a escuchar música. La música es la protagonista de nuestras siguientes noticias. La Mezquita Catedral de Córdoba acoge hoy el recital Dios en la Ópera. Es un viaje musical a través de arias, de dúos y de coros, de obras magistrales de compositores como Verdi o como Puccini. Varios solistas, junto a la Orquesta de Córdoba y el coro de la Catedral, se encargarán de interpretar estas piezas de las que nos habla Toñi Merino.
Es uno de los eventos enmarcados en la Cuaresma, una cuidada selección de fragmentos de ópera en directo, un repertorio que incluye piezas icónicas donde los solistas interpretan el Ave María de Otelo, la Senza Mamma de Sor Angelica o la Solemne Meditación de Thais. El concierto termina con el Miserere de Il Trovatore o el célebre Vapensiero de Nabucco. El presidente de la Asociación Promotora del Concierto, Domingo Suárez, destaca el escenario donde se va a poder disfrutar de toda esta música.
El escenario no hay otro igual. Estas representaciones que se han hecho en Madrid son en unos escenarios de teatro o de salones y demás, pero en este caso hacerlo dentro, en el interior de la Mezquita Catedral, te genera un motivo más para comprender la Cuaresma.
El concierto comenzará hoy a las 8 de la tarde, el acceso es libre hasta completar aforo.
Del barrio, que
y más música, muy distinta, pero más música. El cantante Antonio Carmona, al que están escuchando, el que durante muchos años fue la voz de Ketama, publica hoy Barodrome, Éxodo en romaní significa. Un disco que quiere celebrar los 600 años de la llegada de los gitanos a España, los gitanos, su familia, como él mismo dice, y que recoge el espíritu nómada de su pueblo con el Carmona más auténtico. Desde Granada nos lo cuenta Susana Escudero.
Lo mira y a veces no lo encuentra.
9 años después del último disco, el granadino Antonio Carmona vuelve con Barodrome, un nombre romaní que profundiza en la estética del pueblo gitano, sus raíces como hijo y nieto de la familia flamenca bichuela. Un disco que refleja el espíritu viajero del pueblo gitano con letras que lo reivindican como parte de la historia de Europa.
Hay mucha palabra en romaní. Me apetece hablar de mí, de los míos, me apetece hablar de los 700 años que el año pasado hicimos que entramos por Euskadi. Me parecía un buen momento como para reconocer ese momento de entrar por aquí, por España, ¿no?
El disco recoge destellos de jazz, ecos africanos, ritmos latinos e incluso rap francés, pero cocinado a fuego lento con horas interminables en el estudio.
Intentando agarrar un sonido que sea, que no se despegue mucho del Antonio Carmona que venía anteriormente, pero sí que de cierto modo pues pueda sorprender a mi público, ¿no?
A punto de cumplir 50 años en el escenario, desde que a los 13 empezó a actuar, Antonio Carmona sonríe cuando le hablan de despedidas, porque a partir de hoy se pone también en modo gira para llevar por todo el mundo su Barodrome.
Más de lo que te quiero, no se puede querer. Cuando algo es verdadero, no hace falta entender. Olvidemos el mundo, que no hay nada que perder. Agua de mi aguacero, luz de mi amanecer.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón, Radio Andalucía Información.
Vélez Málaga celebra hoy la reapertura de su teatro Lope de Vega con una gala protagonizada por artistas locales. Es un gran evento teniendo en cuenta que este emblemático espacio de la ciudad ha estado cerrado nada más y nada menos que 24 años. 24 años cerrado el teatro Lope de Vega de Vélez Málaga, que esta tarde noche abre de nuevo sus puertas, Sofía Prado.
Por fin las puertas del Teatro Lope de Vega de Vélez Málaga vuelven a abrirse, todo un símbolo que durante años marcó la vida cultural de este municipio malagueño. Tras más de 2 décadas cerrado, Vélez Málaga vuelve a contar con su histórico teatro a partir de esta noche con una gala muy especial, un espacio para la vida cultural del municipio y para dinamizar el centro histórico. El alcalde de Vélez Málaga, Jesús Lupiáñez, considera un honor abrir este emblemático teatro para la provincia.
Volver a abrir un teatro tan emblemático y que tuvo tanta importancia a nivel provincial, que bueno, pues está considerado en capacidad como uno de los más de mayor capacidad de Andalucía. Como alcalde de Vélez Málaga, evidentemente supone pues un auténtico honor y una alegría que la cultura nos una a todas las administraciones y a todos los que hemos ido poniendo nuestro granito de arena desde hace ya algunos años.
La gala de esta noche será todo un homenaje al municipio, un espectáculo que recorrerá la historia, la memoria y la esencia del Teatro Lope de Vega y que reunirá sobre el escenario a numerosos artistas locales en una noche que combinará música e interpretación.
Aventura, después de la música, después del teatro, danzar no estaría mal, ¿verdad? Les hemos hablado en las últimas horas del nuevo plan de acciones de impulso a la danza que ha presentado la Consejería de Cultura. Hemos hablado mucho de ese plan, pero quedan algunos asuntos pendientes, Carlos.
Totalmente. Por ejemplo, el programa Derivadas, que trabaja sobre un apartado de creación comisariado por María Martínez Cabeza de Vaca, y otro de investigación comisariado por Natalia Jiménez Gallardo e Irene Cantero Sanz. Vamos a escucharlas, que ayer no pudimos escucharlas.
Soy María Cabeza de Vaca, bailarina y coreógrafa, bailarina de larga trayectoria, que es lo mismo que decir bailarina vieja, y lo digo con orgullo. Y soy la comisaria del proyecto Tormenta e Incendio, que lo que os propone es conocer de cerca a una pareja de artistas que en algún momento de sus trayectorias se han cruzado para colaborar en algún proyecto, pero sin ser colaboradores habituales. Se propone, por tanto, nace con vocación de ser un chute de inspiración para creadores, para intérpretes de disciplinas artísticas que utilicen el cuerpo como herramienta escénica, pero que sean profesionales o también aficionados o estudiantes, con ganas de conocer a estas parejas artísticas de primera mano y de jugar en las lindes artísticas con ellos. El proyecto se articula en tres encuentros, con una pareja de artistas diferente cada encuentro, de 2 días de duración, sábado y domingo, intensivos. Durante las mañanas los artistas comparten sus prácticas con los asistentes. Yo he dado total libertad para que ellos organicen estas sesiones de trabajo como quieran, así que cada encuentro tendrá un margen de sorpresa. Y por la tarde los artistas ofrecen una muestra de su encuentro en formato libre también, a elegir por ellos, ya sea una charla performática o una improvisación. Muestran a los asistentes y esta muestra será abierta a público hasta completar aforo.
Venimos a hacer con Archivo al Corro es darnos las manitas entre artistas, reconocernos desde nuestra práctica artística. Y eso se traduce en entender y transparentar, más que hacer, o sea, el escaparate está bien, pero dejar transparentar que lo que le mueve a las artistas y que nos podamos contar entre nosotras y desde nosotres. Entonces nos damos la manita y hacemos el corro. Archivo al Corro cuenta con un grupo de artistas que nos encantaría que fuera más amplio. Está Roberto Martínez, ayúdame si me olvido de alguien. Está Lula Mir, gracias. Javichu Montero, Elena Marant, Ángela López, Ana Buitrago, Federica Fratagnoli, que la tenemos aquí, que esta semana está con nosotros. Javier Pérez Iglesias, que estará mañana sábado haciendo una performance en el CIRAE, también agradecer al CIRAE, ¿vale? Hago un saltito. Y a Charo Martín y Ángela Etcétera.
Ángela Muñoz.
Sí. Ángela Muñoz, sí.
También trabajamos desde la PAD, ¿no?, como activistas ahí de la danza y desde la comunidad. Entonces, siempre sostenemos que, por supuesto, la creación, la exhibición, la gira, todo está genial, pero que hay otra parte del sector y de la profesión, como son las pedagogas, las investigadoras, bailarinas, intérpretes, que a lo mejor no tienen tanta intención puesta ahí, pero como recogemos como todas esas necesidades, ¿no? Entonces, para nosotras la investigación desde la práctica artística es muy importante para sostener todas esas voces y para también preguntarnos qué voces no están recogidas, qué voces no están visibilizadas. Y entre otras, en el archivo, ¿no? Como si en el archivo principalmente lo que encontramos son obras que han llegado a suceder, donde se queda todo lo que se quedó por medio, lo que no sucedió, lo que es proceso. Y lo que recoge, lo que nos parece súper importante, fundamental, es todo el conocimiento que se genera desde nuestras prácticas del cuerpo, como un conocimiento sensible que no está validado por la academia todavía como conocimiento con mayúsculas, ¿no? Como un conocimiento que se encuentra como en otro sitio que no es aquí, sino en otro, y todas las memorias. Y por ahí entonces nosotras llegamos como a Violeta a contarle todo esto y dijimos, mira, es que tenemos todo esto, como este barrunte dentro que necesitamos que se empiece a ver soportes en Andalucía, que en otros lugares ya los hay, o sea que no nos estamos inventando nada, soportes en Andalucía para pensar desde el cuerpo, validar el conocimiento, trabajar en solidificar otra manera. Hemos hablado con CIRAE, tuvimos una reunión súper bonita con ellas, como también de abrir una comunicación ahí, ¿no? De pues eso, de qué se archiva, qué se registra, porque eso es lo que luego se va a quedar. y nos venía como una información también que las artistas tenemos que hacernos responsables de eso que se va a quedar, ¿no? Como que si no somos nosotras las que mandamos lo que sea al archivo, pues es que ellas tampoco nos pueden estar llamando a todas. Y entonces por eso también en este grupo de compartir prácticas estamos hablando de esto, ¿no? De cómo quieres tú compartirte, cómo quieres tú que se te conozca, que se conozca lo que estás haciendo, lo que estabas haciendo cuando ya no estés o yo qué sé.
Sí, bueno, hay algo de lo que comenta Irene, de el cuerpo como archivo, como que aquí hay unas memorias y que puedan ser estas memorias invocadas a través de esos restos, pero también a través del diálogo.
Bueno, pues también pudimos hablar con las componentes de la compañía La Imbuición, que además de participar en el plan, pues Alejandra Ruiz de Alda, que es una de sus componentes, pues está nominada al premio Lorca a la mejor intérprete femenina de danza. Entonces yo la quinqué por allí y dijo, pues esto, vamos a balanzarnos sobre ellas. Hablé con ella y por supuesto con su compañera, con Raquel Lau. La escuchamos. ¿Qué tal, Ale? Enhorabuena, para empezar.
Muchísimas gracias, de verdad, Carlos, estoy súper contenta.
Qué bien, ¿no? Porque una compañía tan joven, bueno, tú tan joven también, ¿no? Y que esté tan reconocido este trabajo.
Sí, sí, para nosotras significa un montón, ¿no? Al final las dos, yo lo comparto todo con ella. No llevamos ni 2 años de trayectoria, ¿no? Y de repente está nominada a unos premios que son tan importantes en el panorama andaluz, con compañeras que admiro muchísimo y con proyectos estupendos, es como decir, esto es real, esto está ocurriendo, yo no me lo creía, ¿no?
Sois una compañía independiente completamente, con este sobreesfuerzo quizá, ¿qué significa eso?
Sí, sí, es al final somos una compañía completamente autogestionada y nos metimos en este embrollo sin tener ni idea. O sea, nosotras en lo artístico, bien, ¿no? Porque fluimos muchísimo, porque hemos tenido siempre mucha iniciativa, mucha creatividad, pero todo lo que supone tener una compañía, no sabíamos por dónde empezar, el hacerla, el registrarla, gestionarla, la distribución, todo eso no sabíamos cómo era, ¿no? Y nos lanzamos y al final ha ido fluyendo, nos hemos ido, también el apoyo de la Asociación de Profesionales de la Danza, de las compañeras de profesión, pues hemos ido aprendiendo, ¿no? Pero que nos lanzamos al vacío sin ser nadie, ¿no? Dos veinteañeras que simplemente tenían ilusión por crear. Y claro, al final un reconocimiento así es como que te hace una palmadita a la academia y te dice, oye, lo estás haciendo bien, ¿no? De esto va por buen camino.
¿Y la compañía La Imbuición qué tiene ahí en el horizonte?
Buah, pues la verdad que muchas cosas. Estamos con nuestra obra nueva que se llama Somos Oro, que hemos sido parte del programa de residencias del Centro de Creación Coreográfica y bueno, hemos contado con el apoyo de la Junta para varias cositas. Vamos a ir al Festival de Danza Valencia en a mediados de abril. Tenemos varias actuaciones en mayo, 3 o 4, estamos ahora mismo en momento culmen de 2026, la verdad.
Hay una persona por aquí que parece que quiere hablar, a ver quién es.
Raquel, cuenta.
Hombre, si es Raquel, casualmente, 50% de La Imbuición. Bueno, Raquel, ¿tú te lo esperabas cuando comenzaste?
Ni me lo esperaba, ni todavía, la verdad es que lo entiendo, ni nos lo creemos, pero ya está surgiendo. Supongo que también mucho trabajo por nuestra parte y mucho apoyo por parte de la agencia, de periodistas como tú y de personas que hace 2 años no conocíamos de nada.
Bueno, periodistas como yo, los que menos colaboran en vuestra proyección, os lo digo ya.
Que sí.
Bueno, estamos en esta presentación de este nuevo plan de impulso a la danza. ¿Cómo lo valoráis?
Hombre, nosotros creemos, porque además lo vivimos en nuestras carnes, que de verdad que se están haciendo cosas. Y nosotras como creadoras emergentes creemos que de verdad que se están impulsando y nosotros nos sentimos muy apoyadas. Y yo creo que esto hace 5 años no había tantos proyectos y tantas conexiones y tanta red de apoyo. O sea que yo la verdad que me ha encantado escucharlo de primera mano y ver a las personas artífices, que también vemos como a las caras visibles, pero un equipo detrás de curro que están ahí al pie del cañón.
La Imbuición, una compañía que hay que tener muy en cuenta, y Somos Oro fue de lo que más me gustó en el happening.
Muchas gracias, Carlos.
Mientras escuchábamos esa entrevista de Carlos, ha entrado la primavera, así como, como quien no quiere la cosa. Mire, ha comenzado a las 15:46, ahora son las 15:49, llevamos 3 minutos de la nueva estación. ¿Y cuánto va a durar? Pues 92 días, 18 horas, hasta el 21 de junio. La primavera es el tiempo del año en el que más crecen los días. crecen un minuto por la mañana y un minuto y algo por la noche. Todos los días. Estos 92 días. Eso quiere decir que se amplía y se nota mucho que el sol va más, que oscurece más tarde. Bueno, todo eso además se multiplica a partir de la semana que viene cuando cambia la hora y todo lo demás. Pero bueno, quede ahí la constancia de que la luz o el día crece un minuto por la mañana y un minuto y algo más por la tarde. Eso quiere decir que el día se alarga casi 3 minutos todos los días y eso la verdad es que no está mal. ¿Les parece que celebremos la llegada de la primavera? Yo creo que sí, que nos lo merecemos. Canciones dedicadas a la primavera ahí, pues ya se puede imaginar, lo más grande. Pero nosotros seguimos quedándonos con los delincuentes. Nos gusta escuchar esta versión de la primavera de este grupo tan nuestro.
La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo. Las muchachitas me vacilan con el sol. Niña, vente conmigo y toma, que mala goma, que suelta el aroma, pintando el aire de negra paloma. Por los callejones están creciendo muchas flores sin ningún control. Los coches no andan, sus ruedas son calabazas cuando brilla el sol. Los niños mean en la calle, no les hace falta pañales. Es todo tan bonito que parece carnavales. Destornillador.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón. Radio Andalucía Información.
Acabamos de celebrar el Día Internacional del Artesano, que bueno, se celebra o se conmemora coincidiendo con la festividad de San José, el patrón de los trabajadores manuales y carpinteros. Pablo Tito, el alfarero ubetense, jienense, ha sido distinguido por la Junta de Andalucía con el premio al trabajo autónomo en la categoría de trayectoria profesional. Así que si les parece, escuchen esto que nos cuenta Eva López.
Maneja un horno hispanoárabe único en la península ibérica, cociendo con leña de olivo y orujo a la antigua usanza. Pablo Tito, el alfarero ubetense, ha sido distinguido por sus más de 30 años de alta ininterrumpida en el régimen de autónomos, 3 décadas de dedicación al oficio y un papel activo en el desarrollo de Andalucía.
Fue una satisfacción enorme, y sobre todo porque ser autónomo para mí nunca ha sido un sacrificio, porque lo hago con pasión y con devoción. Este premio no es mío. Detrás de cada autónomo está mi familia, que me apoya, que me arropa, que me anima a continuar y a seguir adelante con la tradición heredada.
La entrega del premio tendrá lugar el próximo lunes 23 de marzo en el Teatro Cervantes de Almería. Entusiasmo, compromiso y pasión son los rasgos de Pablo Tito al frente del Alfari Museo de Alfarería, memoria de lo cotidiano, ubicado en la ciudad, patrimonio de la humanidad.
Y en Jaén seguimos, que no es más lugar, ni muchísimo menos, porque Jaén ha celebrado el Día de la Provincia, una fecha que se instauró hace 13 años para profundizar en el sentimiento de identidad. Ese orgullo de ser de Jaén es el eje de la Feria de los Pueblos, que también se inauguró ayer tarde con la presencia de más de 250 expositores. Hasta el domingo hay previstas 220 actividades gratuitas de las que nos habla Lola Ruiz.
En el recinto de Ifeja, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Jaén, se acaba de inaugurar la Feria de los Pueblos de la provincia de Jaén, una inauguración que ha corrido a cargo del presidente de la Diputación, Francisco Reyes.
Vamos a poder ver toda la oferta cultural, monumental, medioambiental, gastronómica que tiene una provincia como la nuestra, gracias al compromiso de los 96 alcaldes que están presentes en esta feria.
El primer acto ha sido la entrega de los premios a 4 jienenses ilustres. Este año los premios Jaén Paraíso Interior han recaído en el juez Baltasar Garzón.
Siempre se dice que es un premio inmerecido, pero bueno, yo voy a decir que gracias por habérmelo concedido. Y muy feliz de estar aquí en mi tierra con todos los paisanos y paisanas para celebrar momento de encuentro, el Día de la Provincia de Jaén.
La escritora Fanny Rubio también ha sido premio Jaén Paraíso Interior.
Lo que transforma es el aula, que trabaja el conocimiento, la cultura, la literatura, el pensamiento, la fraternidad, la comunicación y el encuentro de una persona con su mundo y con sus contemporáneos.
La empresa Macrosat también ha sido premio Jaén Paraíso Interior. En esta edición ha recogido el premio la CEO de la empresa, Alicia Carrillo.
Para nosotros supone identidad, nos lleva de nuevo a nuestros orígenes, a la forma de donde nacimos y cómo nacimos, que fue hace 31 años aquí.
Y el cuarto premio Jaén Paraíso Interior ha recaído en el Club Atletismo Unicaja, recogiendo el premio su presidenta, Encarnación Vallejo.
No solamente es un incentivo para seguir trabajando por el deporte, por el atletismo en concreto, sino que es ilusionante para transmitírselo a todos nuestros deportistas y un reconocimiento a esa labor que realizamos.
Por delante, varios días hasta el domingo para disfrutar de esta feria donde están representados los 97 municipios de la provincia a través de los stands de sus respectivos ayuntamientos, las asociaciones de desarrollo rural y la propia Diputación. Además, participan más de 120 empresas de distintos sectores de la provincia. Una feria que tiene programada 200 actividades, todas gratuitas, y más de 250 expositores.
Es viernes, ¿no? Hay que hablar de cine, como no. Amarga Navidad, la nueva producción de Pedro Almodóvar llega hoy viernes a los cines. Ha llegado, de hecho, esta mañana, aunque lo habitual no es ir al cine por la mañana, porque hay mucha gente que va. También este fin de semana habrá cine de terror en la cartelera de estrenos, Whistler, y La sonrisa del mal, Una hija en Tokio y Elegir mi vida. Estas son todas las opciones, todos los estrenos de este fin de semana en los cines. Claro que lo que concita más atención, digamos, es la nueva película de Pedro Almodóvar, de Amarga Navidad. Y estamos a punto de marcharnos, pero mire que les quiero contar una cosa. Shakira vuelve a España, vuelve de gira. ¿Cuándo lo hará? Pues los días 25, 26 y 27 de septiembre. De momento, esos tres conciertos están anunciados en Madrid, en la capital de España. Pero no solo habrá música, habrá mucho más. Empiezo contándoles que las entradas van a salir a la venta el próximo viernes, el día 27, a las 10 de la mañana. Pero además de los conciertos, se han organizado exposiciones, gastronomía, literatura, experiencias, muchas actividades culturales que vienen con esos tres conciertos de Shakira los días 25, 26 y 27 de septiembre en Madrid. Así que con Shakira nos vamos, queda apenas un minuto y medio para las 4 de la tarde y con ella les dejo, hasta el lunes.
Quererte sirve de anestesia el dolor, hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar este sabios, que solo te salga amor de esos labios. Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas. Si a entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia el dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Sirve de anestesia el dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy.